El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos al comentario del doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Más allá de los escándalos e interpretaciones en torno al posible plagio de la tesis de licenciatura de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la elección de su presidente ocurrida ayer, lo ocurrido debe servir para reflexionar sobre la designación de sus integrantes, así como también sobre las funciones del Poder Judicial en el México de nuestros días. Por principio de cuentas, no debe perderse de vista que el judicial es el único poder no electo directamente por los ciudadanos. Se pasó de la elección popular indirecta de los ministros de la Corte, vigente con la Constitución de 1857, a su elección por el Congreso de la Unión en funciones de colegio electoral a partir de las propuestas enviadas por cada una de las legislaturas de los estados, en que estuvo vigente entre 1917 y 1928. Y de ahí a su elección por el Senado de la República por mayoría absoluta, siendo los hechos el presidente de la República el que definía y removía libremente a sus integrantes, invocando incluso como causal de su destitución la mala conducta, como lo establecía la Constitución. En diciembre de 1994 se realizó una reforma profunda al Poder Judicial, modificando varios artículos de la Constitución, para cambiar tanto el número de los integrantes como el mecanismo de su designación, estableciéndose a partir de ahí la mayoría calificada del Senado de la República para aprobar la terna enviada por el Ejecutivo. No obstante, después de 29 años, es decir, después de 1994, si algo ha quedado claro con lo ocurrido recientemente en la Suprema Corte, es que de manera impostergable se requiere una nueva reforma al Poder Judicial que incorpore, entre otros, algunos de los siguientes elementos que menciono brevemente. En primer lugar, abrir un periodo de impugnaciones públicas sobre las ternas que propondrá el Ejecutivo Federal al Senado, a efecto de que no vuelvan a ocurrir casos como el de Yasmín Esquivel o, por ejemplo, en el caso de Jalisco, el de Luis Carlos Vega Pámenes, que con antecedentes penales fue electo magistrado del Supremo Tribunal y después presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Segundo, privilegiar en las propuestas y designaciones no solo la paridad de género y la carrera judicial, sino también la paridad en trayectorias, es decir, un ministro con antecedentes de carrera judicial y otro de sólidas y verdaderas credenciales académicas. Por ejemplo, conviene preguntarnos por qué nunca Ignacio Burgori Huela, Héctor Fix Zamudio, Elisur Arteaga Nava o Sergio García Ramírez han sido designados ministros de las Cortes y son juristas excepcionales y verdaderos constitucionalistas. Y sin embargo, se privilegian otros perfiles. Tercero, lo que es más importante, terminar con la disposición de que el presidente de la Corte sea al mismo tiempo quien presida el Consejo de la Judicatura, práctica esta que se replica en todas las entidades federativas con los poderes judiciales locales. Esta medida pudo haber tenido su justificación durante algún tiempo, pero en la actualidad es indebida y hasta incestuosa, ya que con la debida proporción guardada, equivale a que los ejecutivos sean al mismo tiempo los titulares de la Secretaría de la Función Pública o de las Contralorías. Es decir, si lo que se quiere es salvaguardar la disciplina del Poder Judicial y su vigilancia, pues como que el que lo preside ese órgano sea al mismo tiempo el que es juez y parte. Finalmente, pero no solo se debe también pensar y revisar la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también el criterio de las renuncias de estos a ese cargo. Porque si la ministra plagiaria, por ejemplo, llegara a renunciar, no pasa nada, porque de acuerdo a lo dispuesto actualmente en la Constitución, para que su renuncia proceda, debe ser aceptada por el presidente y luego el presidente la debe de tornar al Senado y el Senado es el que la debe de autorizar. De tal suerte que cualquiera puede concluir que en las actuales circunstancias, aunque llegara a renunciar a su cargo la ministra Yasmín Esquivel, pues no va a pasar nada porque el presidente ni se la va a aceptar y el Senado tampoco se la va a autorizar. Así pues, entonces, si algo ha quedado claro con todo esto es que urge una reforma de fondo al Poder Judicial, pero mientras tanto, Felicidades a la nueva ministra Norma Lucía Piña, que ayer fue electa presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Enhorabuena, creo que es lo mejor que le pudo haber sucedido a la Suprema Corte. Felicidades. Ese es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Pues sí, un paso adelante, sobre todo para marcar esta autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al Ejecutivo. Creo que era urgente que marcaran este paso.
Importantísimo, sin lugar a dudas, Griselda. Por supuesto, creo que es una de las decisiones más importantes. Espero yo que todo esto va a ser para bien de México, en verdad, y para el fortalecimiento del Estado de Derecho, de la independencia y la colaboración entre los poderes. Felicidades, en verdad, en su nombre, pues lleva todo, se llama Norma, Norma Lucía.
Pues sí. Doctor, como siempre, muy agradecidos con su colaboración y por supuesto que tenga un excelente 2023.
Igualmente, felicidades a todos, mejores deseos.
Gracias.
Saludos, buen día.
Un abrazo. El doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.